Señor ministro Armando Benedetti, bienvenido a 6AMW de Caracol.
Trabajo a sus oyentes en el día de hoy.
Ministro, ¿cuál es su mayor preocupación en este momento en el tema electoral? Tenemos un país, pues, obviamente muy complicado, muy convulsionado, con zonas muy difíciles, pero si a usted le preguntaran cuál es su mayor preocupación el domingo, ¿usted qué diría?
La preocupación sería los resultados y cómo lo recibe la ciudadanía, que no vaya a haber tensión en lo que pueda suceder con ese tipo de resultados. Por ahora, ese es el primer punto. El segundo punto son los sitios geográficos en donde se produce coca y se cultiva coca, como es en el norte de Santander, ahí en el Catatumbo, en López de Micay, Cauca, Nariño y el sur del Valle del Cauca, el Chocó y el Magdalena Medio. Más o menos eso, Julio, son 108 municipios, según ha dicho la policía, en los cuales ha implementado 39 variables para tener acción ahí o acción preventiva y estar muy pendientes de lo que pueda suceder en temas de orden público, que son 108 municipios, Julio. Esas serían como las dos cosas que me preocuparía en el día de hoy.
Ministro, usted ha tenido en los últimos días un par de reuniones, aquí contamos una, creo que exactamente hace 8 días, con el registrador, con el contralor, con el procurador, para hablar de algunas preocupaciones que tenía el gobierno y que el presidente Petro incluso ha dicho, pues, que podrían llevar a un fraude. Yo creo que usted en sus declaraciones ha sido mucho más mesurado que el presidente. Se acaba de conocer un dato de testigos electorales. Van más de 800,000 testigos electorales. ¿Eso los tranquiliza como para que dejemos de lado a 3 días de elecciones el cuento del fraude?
El miércoles pasado hubo una comisión de seguimiento electoral, la cual preside el ministro del Interior. Y ahí estuvo el contralor, estuvo el procurador y estuvo el registrador. Y básicamente lo que el presidente ha pedido son 3 cosas. La primera es que se haga una auditoría al código fuente, que ya no se hizo. Se hizo una de 2,000 más o menos personas durante 3 días, pero dicen los técnicos que esa auditoría realmente debería durar como 3 semanas y ya no se pudo. La otra es que el día de elecciones el código fuente lo tengan los partidos para revisar y para auditar qué es lo que está sucediendo. Y lo tercero es que, de acuerdo a un fallo del Consejo de Estado en febrero del 2018, con base en cuando se perdieron como 200,000+ votos de mira y 3 curules, que el software sea del Estado y lo tenga el Estado, y actualmente no es del Estado. Es de una firma privada, y eso es lo que ha dicho el presidente, y ahí es donde ha estado la discusión. Pero el registrador y el procurador han estado pendientes del tema y esperemos que no suceda nada que traiga tensión ese día de elecciones.
Ministro, y justamente lo que han dicho las autoridades es que no hay un riesgo de fraude como el que ha planteado el presidente de la República, sino que más bien el verdadero riesgo está con delitos electorales, con la cantidad de plata que se está moviendo en los territorios y las escenas que hemos visto en los últimos días de personas capturadas porque aparentemente están moviendo sumas de dinero para comprar votos. ¿Cuál es el control efectivo que se puede hacer a este tema, ministro, teniendo en cuenta que nos contaba ayer la policía que apenas 1 de 5 capturados sigue preso?
A ver, el tema es que el tema del fraude es que el presidente hace unas anotaciones para que se tengan en cuenta y no se tuvieron en cuenta. Entonces, ahí pues queda el punto a discutir de qué puede suceder o no puede suceder en las elecciones. El tema que usted me pregunta sobre el delito electoral de la compra de votos y de manejo de dinero para la compra de votos días antes de las elecciones y en las elecciones, ese fue un punto que lo tuvo a cuenta el presidente de la República y fue el que primero lo puso el punto en la I sobre ese tema, fue el presidente de la República y el gobierno, porque antes de eso se hablaba solamente sobre el tema de seguridad, y ahorita si quiere leer unos datos de lo que se ha hecho en seguridad, pero antes de eso solamente se estaba hablando sobre seguridad, y quien empezó con el tema de poner unas recompensas hasta de 50 millones de pesos a quien ayude a capturar a la gente que tenga recursos para comprar votos fue el Ministerio de Defensa, en compañía con el Ministerio del Interior. Luego, entonces nosotros hemos estado en eso y el presidente ha dado la orden, la locución, y ya lo había dicho desde meses antes de que la orden a la policía era pelear o enfrentar ese delito electoral que es el de la compra de votos y el de manejo de efectivo para eso.
Ministro, hablemos de las medidas concretas del gobierno. Ley seca arranca mañana. ¿Hasta cuándo va? ¿En todos los municipios de Colombia? ¿O cómo va a ser la situación?
Ley seca arranca esta tarde, esta noche. Mañana. Arranca mañana en la noche hasta el lunes, 6 de la mañana. Y la zona fronteriza también, desde el sábado no se puede pasar de un sitio a otro a partir de las 6 de la tarde del día sábado, y ese es el tema que usted me está preguntando.
Sí, ministro, a propósito de los delitos electorales, pues hay unas denuncias que han generado mucha indignación y que salpican a personas que han sido aliadas del gobierno nacional en la Cámara de Representantes. Le hablo particularmente de congresistas del Partido Conservador, el señor Alfredo Apecuello, quien es un muy efectivo operador de los conservadores petristas, y esto nos lleva a preguntarnos si en el gobierno han analizado, ante la gravedad de las denuncias que se han conocido, la posibilidad de quitarle el Ministerio del Deporte, la representación que tiene hoy este sector conservador en la Cámara de Representantes y dentro del gobierno nacional.
Pues yo le contesto de dos formas. Lo primero es que el gobierno y el presidente de la República es el que puso el tema del delito electoral, de la compra de votos, en la opinión pública, porque ese tema no estaba dentro de lo que el gobierno tenía que perseguir, o dentro de lo que usted veía que los diferentes partidos se quejaban o se quejaban en las diferentes comisiones de seguimiento electoral. Y sin tocar y sin maltratar al representante Apecuello, el gobierno no está en buenos términos con el doctor Apecuello. No podría dar la infidencia del por qué, pero no es que esté en las mejores condiciones como de amistad con el gobierno para que digan que si se le quita o no se le quita esto o lo otro.
Ministro, el martes de esta semana usted tuvo a las 11 de la mañana una reunión con el comisionado de paz Oti Patiño y con la directora del DAPRE Nora Mondragón. Iban a hablar del asunto de los ex paramilitares que son gestores de paz. La verdad es que eso salió mal. No digo la reunión, sino la idea de que fueran gestores de paz. La conclusión de la reunión es que van a dejar de insistir en eso de que los paramilitares sean gestores de paz.
Sí, yo le iba a contestar diciendo que no lo ponga como una conclusión. No es que haya salido mal y ya se concluyó que salió mal. Yo se lo quería poner como que va en gerundio, que va andando mal. La verdad es que nos ha ido mal. Nosotros esperábamos mucho más de ese proceso. No voy a buscar culpables, pero usted tiene razón en que no ha salido tan bien como hubiéramos querido y que ha venido saliendo mal el proceso que queríamos con la autodefensa de que fueran gestores de paz, que más allá de una verdad judicial, nosotros lo que queríamos era que cuando ellos fueran a restituir otra vez el tejido social que ellos habían logrado quebrantar, que contaran las historias de qué era lo que realmente había pasado con los empresarios, con los empresarios, ganaderos y agricultores, con los políticos, etcétera, y nada de eso sucedió. No hubo ninguna verdad, ninguna restitución, ninguna reparación.
Bueno, pues ministro, básicamente lo que queríamos era escuchar su voz con este parte para la tranquilidad de la audiencia.
Julio, escúcheme, sí. Es que yo sí quiero aprovechar esta conversación con el señor ministro del Interior.
Estuvo bien, ¿no?
No, y seguimos bien. Ministro, vamos muy bien. No,
estuvo bien, pero ya me iba a despedir.
Quiero indagar sobre un asunto que ayer comentamos al aire, ayer le preguntamos al ministro de Defensa al respecto, y pues yo quisiera que el ministro nos dé su perspectiva, porque finalmente cuando le preguntamos al ministro de Defensa sobre una reunión en donde se habló de cambiar al actual director de la policía, al general Rincón, en los últimos días, el general nos dijo que no, el general Sánchez dijo que esa reunión nunca se había dado. Sin embargo, a mí me insisten las fuentes que sí existió esa reunión y que el ministro Benedetti se encontraba. Es más, recibimos un mensaje
de cambiar a quién, de cambiar al general Rincón.
Sí, señor, de cambiar al general,
o sea,
Rincón.
Tumbar al general Rincón.
Pues no sé si tumbarlo, o sea, me parece.
Pero cambiarlo.
Para reemplazarlo por otro general. Entonces, ayer, como hablamos del asunto aquí en la W, recibimos un mensaje del secretario de Transparencia que dice lo siguiente.
Ah, no, ahí sí ya le dañó el desayuno.
El rumor acerca de mi influencia en la policía
No, eso sí le da rebote es que, a él. Hidárraga es símbolo para él de mareo.
Por eso no dije el nombre. Por eso no dije el nombre, para tratar de suavizarle el asunto. Mire, dice, el rumor acerca de mi influencia en la policía es que entre otras personas, Oti Patiño, DNI, mi indefensa, el presidente me consultó quién podía ser el reemplazo del general Triana. Hice las verificaciones al interior del generalato policial, salieron tres nombres como candidatos para reemplazarlo. La general Olga, el general Ramírez Sinestrosa, el general Rincón, que es el actual director. Es tan perversa la idea, según la cual yo manejo la policía, que entonces se podría decir que es Oti Patiño quien la maneja, porque para el momento de la recomendación, el general en retiro, Rincón, era contratista de la oficina del alto comisionado.
Yo lo estaba despidiendo, ministro. A mí no me metan en este lío.
No.
Entonces,
no,
dicho esto, y yo aquí, este mensaje nos llegó de la oficina de transparencia. Yo quiero ahora tener su visión. ¿Usted estuvo en alguna reunión, ministro, en donde se hubiese hablado de reemplazar al general Rincón y donde se hubiesen puesto ya unos nombres sobre la mesa para proceder?
No, le puedo jurar por la vida de mis hijos que no. No estuve en ninguna reunión donde se haya manejado ni el manejo ni de ese general ni ningún otro general. Yo en el tema militar, y no quiero maltratar a nadie con eso, no conozco nada, absolutamente nada, eso, ni me gustan ese tipo de temas. Es una pregunta de política, el senador tal, el representante tal, el concejal tal, el gobernador tal, yo más o menos me ubico, pero en este tema no me ubico y no he estado en ninguna reunión, y mucho menos que sea el presidente de la República, para hablar sobre si un general se queda, sigue o no sigue. Yo no me he metido absolutamente nada de eso. De hecho, ayer le comentaba a alguien que cuando hicieron el cambio de tren, yo me encontraba fuera de Bogotá, era como las 4 o 5 de la tarde, y el que me llama es el propio general Triana a decirme que le pidieron que se retirara de la dirección de la policía, y a mí me dio tristeza y sorpresa, porque yo me la llevaba muy bien con él, lo mismo como me la llevo también con el general Rincón. O sea que yo no me meto en esos temas, tienen que creerme que yo no me meto en esos temas. Yo no me sé los nombres de los generales, pues créame eso.
¿Por qué Hidárraga sí se mete en esos temas?
Bueno, eso tendríamos que preguntar al presidente, ¿por qué deja que él se meta en esos temas o él sabe de esos temas? Cada uno cree ser especialista en algunas cosas o le gustan algunos temas y opinan, etcétera, etcétera. Entonces yo creería que él de pronto le gusta el tema, sabe de los nombres, conoce a los militares y con la cercanía que tiene con el presidente puede incidir o no incidir en esos temas. Pero yo no conozco el nombre de los generales. Usted me pregunta más nombre más de dos o tres generales, me conozco si acaso los de la cúpula, porque asisto al Consejo de Seguridad con ellos, pero seguramente si no asistiera al Consejo de Seguridad no sabría los nombres de ellos.
Pero, perdóneme, ministro, desde bueno, su perspectiva...
Acaba de decir que Hidárraga sí se mete.
Sí, por eso, desde su perspectiva, y es que fíjese que estas son versiones que nos han llegado también, desde su perspectiva, el secretario de Transparencia de la Presidencia es quien manda en la policía en la sombra.
No, yo no diría, yo no podría asegurar eso, no, pero yo sé que él es muy cercano a ellos. Y yo no le veo eso nada de malo, y él es muy cercano a ellos y conoce sobre el tema, y sé que al presidente le habla sobre esos temas, pero nadie puede decir en el gobierno que yo me meta en esos temas o conozca a ellos. Los mismos generales pueden decir que yo nunca los llamo para absolutamente nada, ni hablo con ellos, ni socialmente, sino solamente conozco los nombres de la cúpula, y de pronto tartamudearía si me dijeran cómo se llama este o lo otro, si no fuera porque yo asisto al Consejo Nacional de Seguridad con ellos, que por ley yo hago partícipe de él. Pero si yo no tengo nada que ver con esos temas.
Ahí está la respuesta del ministro. Y mire, contenido, tranquilo.
No, si ves que yo le dije que era una pregunta.
Tranquilo,
no le iba a generar
no
ninguna molestia.
Es que él tiene en este momento un problemita, claro. El domingo mayor, no, que Hidárraga, exactamente.
A sufrir esta
ministro,
hora.
Gracias por atendernos. Muchos éxitos.
A usted, mi don Julio. Un abrazo. Cuídese.